Protégeme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe, y de la grandeza que no se inclina ante los niños. Khalil Gibran.
La bruja de las palabras.
El programa que solo bancan los oyentes.
¿De Boris? Bueno, por supuesto, el oso. O ayer nomás. ¿Ayer nomás? Ayer nomás. En el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Ayer nomás, una mujer, querido tema.
La bruja de las palabras.
Ayer nomás, pensaba yo si algún día podría encontrar alguien que me pudiera amar.
Ves, Lito Nevia la tiene clarísimo. Lo que nos importa es alguien que nos pueda amar. ¿Cómo puede alguien decir que lo más importante es ser creativo? Le han hecho una lobotomía, le han extirpado una parte de, no sé si del cerebro, del corazón o de qué. ¿Cómo puede ser? ¿Qué le pasó a una persona que dice, a un grupo aparentemente, que dice que lo creativo es lo mejor que tenemos? ¿Cómo puede ser? ¿Qué le pasa? Está en un mundo raro, en un mundo que no es natural. Uno, me parece a mí, ya hemos dicho de una radio, de una mujer, de una madre, de un padre, ¿qué crees que sea creativo? Quien responda a eso, sí, yo lo que más valoro de mi madre es que sea creativa, es porque no ha tenido la suerte de conocer la maternidad. Entonces tiene que navegar ya solamente en el mundo de las ideas, ha extirpado sus emociones, se ha extirpado casi todo él y le queda solamente el sector del cerebro que hace malabares con las ideas. Vive en el mundo de las ideitas, de lo que se llama conciencia, la hipertrofia de la conciencia, decía Jung, es una característica de la cultura occidental, de la indoeuropea en general. Occidental es tan evidente, lo dice la propia cultura todo el tiempo, ¿no? Sacraliza la palabra, sacraliza los libros. Un importante intelectual, como si ser intelectual fuera algo bueno, ¿sí? Acá le hemos escuchado a Galeano que hablaba pestes de los intelectuales. ¿Qué es eso? Es una cabeza sola, una cabeza grandota. Pero si hay que negar lo que habíamos llamado, creo yo, el hecho principal, es una injusticia básica, hasta Adam Smith la denunciaba, esto de que algunos pocos se reserven para sí los beneficios o las ventajas que obtienen de explotar a decenas o a cientos o a miles o a millones, esto debe ser negado. Eso no se puede sentir. Porque si lo sintiéramos, iríamos todos a tirar piedras al palacio. Y los del palacio son los que tienen las espadas, las armas. Así que no se puede hacer. Y no hay forma de procesar eso, digamos. Y además el rey quiere que lo amen. Así que no alcanza con que nosotros no vayamos a tirar piedras al palacio para cuidarnos. A la larga el proceso es que son beneficiados con algunas migajas los que piensan bien del rey y los que generan arte, religiones, cuentitos para niños, que son complacientes con la mirada del rey. Entonces el rey los invita al palacio. Esta estructura que yo acabo de decir me parece que se puede aplicar a lo que pasa hoy y a lo que pasaba hace 2500 años, y toda la historia que está en el medio. Así que, más allá de este detalle, de que te inviten o no al palacio, esta necesidad de desgajarnos, de romper la conexión con nuestras emociones y dedicarnos a hacer malabarismos de ideas, a hacer bla bla blas, a hacer, repito, bla bla blas, que no tienen relación directa con nuestro accionar. Estoy ya casi respondiendo la gran pregunta, ¿por qué la declamación no condujo a un hacer? Entonces terminamos viviendo en un mundo de ideas, de nubes, de cosas que se dicen, que se escriben, que se leen. Lo dije al revés, tenía que haber dicho que se leen, que se escriben, como nuestro amigo Henry Amiel, que se escribió, ahora sí, ¿no?, un diario de 17.000 páginas. Aprenda, señora, usted, mira la libretita que tiene esa nomás, que escribió, tres palabras. Henry Amiel escribió durante no sé cuánto, 30 años, 40 años, su diario. Y tanto que le agradecemos a Amiel, lástima que no esté para escuchar nuestro agradecimiento, murió hace 150 años en Suiza. Y el tipo se entregó a su diario. Amiel vivió para su diario. El diario le mató la historia. Y a mí poco me importa Amiel. El diario le mató la historia es la canción de Alejandro Lerner. Las declamaciones bellísimas de amor nos mataron el mundo real de amor. Por no ser capaz de tener vida, se ahogó en su diario. Se suicidó en él para resucitar inmortal. Por no ser capaz de tener vida, se ahogó en su diario. Se suicidó en él para resucitar inmortal. Resucitar inmortal es porque el diario quedó escrito. Algunas cosas se publicaron en vida. La canción de Alejandro Lerner es magnífica, es inmortal, pero no cambió el mundo. Y casi que la condición de que fuera inmortal es que no cambiara el mundo. Si Alejandro Lerner hubiera denunciado los mecanismos, los resortes de privilegios, de corrupción, de autoritarismo que determinan la infelicidad de muchísima gente, no hubiera sido una canción que hubiera trascendido. Trascendió porque el Palacio no puso objeción. Cada producción artística, cada religión, etcétera, lo tenga explícitamente o no, tiene el sello de aprobado del Palacio. Eso estamos sugiriendo nosotros. Seguimos hablando de Amiel. ¿Usted qué pensaba? Es cierto que tuvo profesión, Henry Amiel. Amigos, amores platónicos. Como muchos de nosotros, ¿eh? Como muchos de nosotros. Que incluso tenemos un amor platónico con la persona con la que estamos, ¿eh? Ojo al piojo. Es cierto que tuvo profesión, amigos, amores, viajó. Pero en nada encontró satisfacción. Su profesión estaba por debajo de sus capacidades. Fíjate lo que está diciendo. Sus libros eran inferiores a su talento y lo sabía. Este es un comentarista del diario. El amor no desembocó en el matrimonio, la paternidad o siquiera el erotismo. Todo lo que hacía lo inmolaba a la obsesión de escribirlo. ¿Eh? Es el retrato de muchos de nosotros. Como se nos ha extirpado el instinto de realidad, tenemos que negar la injusticia primera, digamos, que son la inmoralidad, diría Adam Smith, de las enormes desigualdades que existen. ¿Eh? A igual mérito, algunos cobran un millón y otros uno. A igual mérito, a igual esfuerzo. ¿Sí? Esto hay que olvidarlo, hay que hacer de cuenta que no existe. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, hermano, entonces nos dedicamos a hacer canciones, a tomar mate, a emborracharnos, a escribir. Porque la vida que se rige con las leyes de la realidad, esa ya está proscripta. digamos, porque lo principal de eso no se puede tocar. ¿Qué hace? Y bueno, te entretenés alrededor de eso que no se puede tocar y bueno, fijás lo que, pero ya perdés la fe en la eficacia de tu estar en el mundo, sería. Fíjate cómo siguen expresándolo, interpretando lo que hacía Henry Amiel en su diario íntimo. Tenía una inútil lucidez. A veces yo me siento bastante así, ¿no? Claro, el tipo decía cosas fantásticas. Tenía un análisis de la realidad que era... ¡Qué bien, che! Ahora, después veía lo que hacía... Carlos, no cuente su vida. Veía lo que hacía y no se correspondía sus geniales palabras, Carlos, con su mediocre vida, ¿eh? El tipo era muy bueno hablando, escribiendo canciones, preparando discursos para el acto del cole. Soñando cosas para hacer con su pareja. Pero a la hora de la realidad, como la realidad está proscripta, ya está cercenada, está cocinada, está vendida, digamos. ¿Y qué puedo hacer? Y bueno, yo declamo entonces, yo declamo. Con su característica e inútil lucidez, Amiel repite una y otra vez la misma queja. El propio Amiel decía, el diario, estoy citando a Amiel, me impide vivir, tiende a sustituirme la vida. El propio tipo lo decía. ¿Cuántos de nosotros tenemos la valentía de decir que nuestra declamación es de un mundo mejor? A ver, enójese si quiere, pero no hablo de usted, señora, sino de la vecina. Las creencias geniales que tenemos, la vecina, digo, son geniales, ¿eh? Una concepción, la que quiera, ¿eh? La religión que quiera, los ovnis, lo que quiera. Eso está fantástico, pero ¿y la vida? La parte de la vida es la que nos está fallando. Lo otro es genial. El diario hace las veces, cuando digo el diario, es las intenciones, las explicaciones, los devaneos intelectuales, las consignas, las luchas que estamos librando, la mayoría de los cuales son declamaciones, ¿no? O juntarnos cinco para declamar. No digo que no haya que hacerlo, digo, el programa de filosofía, el programa de política lo hacemos la semana que viene. Todo esto tiende a sustituir la vida. O sea, dedico energía a eso y no a cocinar el estofado, o sea, a la realidad, porque esa realidad está proscripta y es invisible que está proscripta. Es el bailarín invisible que estamos proponiendo. El diario hace las veces de amigo, de esposa, de producción, de patria y de público. Sin ser en sí mismo una obra, el diario íntimo, sin ser en sí mismo una obra, nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras lecturas del periódico, nuestra sesuda escucha de los programas de política, sin ser en sí mismo eso una obra, impide las demás obras. Fíjate cómo se nos drena toda la energía en especular con ideas, con intenciones, con posibilidades. Y mientras la realidad pasa por otro lugar, lo mismo le pasaba a Amiel hace 150 años. Toda la vida de Henry Amiel no fue sino una larga exhortación a la vida. Ay, 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 ay. Este parece mi diario, ¿entendés? El tipo se pasó la vida diciendo cómo debería ser la vida. No soy el único, ¿no? Me parece que somos unos cuantos. Toda la vida de Amiel no fue sino una larga exhortación a la vida. Nunca seguida de una consecuencia. O sea, esa exhortación no conducía a un accionar. Es que ese accionar está impedido por las fuerzas del orden, digamos, porque el equilibrio, las leyes que gobiernan la sociedad, no tienen nada que ver con la declamación, ni con el amor, ni con la justicia, ni con las buenas intenciones, ni con la solidaridad, ni con los valores, ni con nada. Tiene que ver con los privilegios. ¿Es así? Sí. Después nos queda, fíjate, después se produce una especie de consecuencia, ¿cómo llamarle? Psicológica o energética. Una vez que te censuraron lo principal, como es esto de la determinación de a dónde va a parar tu esfuerzo. Como tu esfuerzo va a parar el palacio, la mayor parte. Una vez que te cercenan eso, ¿qué haces vos? Y perdés la fe, sería. Perdés la fe. Así, con la fe perdida. Vivimos, declamamos cosas, todo nos importa bastante poco. Hacemos lo que dice la tele, porque está perdido el vínculo. ¿Cómo le van a decir? No me acuerdo. El haral, creo que es la energía del estómago. Así que le llaman los orientales. Es esto de que yo me enfrento con mi realidad, todo mi ser, y entonces me aboco a resolver el problema que tengo, como ocurre en los asuntos donde la supervivencia te está obligando a que actúes rápidamente. Ahí vos te pones en marcha entero. En nuestra vida normal, por este bailarín invisible del poder, me parece, aparecemos licuados, declamando intelectualidades, intenciones. El mismo Amiel decía, lo vamos a citar textualmente, yo padezco la enfermedad del ideal. Es tremendo, ¿eh? Que le hacía preferir mantenerse en el mundo de las ideas antes que arriesgarse a lograrlas más o menos, a lograrlas en forma imperfecta, que es como se logran las ideas en este planeta Tierra. A ver, un poquito más de Amiel. Un poquito más de Amiel. Mi diario íntimo. 15 de octubre de 1850. Escribe Amiel. Empiezo a hastiarme de este estudio estéril. Se refiere a este propio diario que está escribiendo. Empiezo a cansarme de este diario, que solamente es curioso, no es más que curioso. Empiezo a querer provecho, progreso, acción. La función del espejo no me basta, quiero realizar. Llego a sonrojarme con esta contemplación perezosa y egoísta. ¿Cuánto valor necesitamos para catalogar de esta manera lo que hacemos la mayoría de nosotros, me parece a mí, ¿no? Escuchemos un poquito más, 42 segundos nomás. Y creo que este audio, 63, 42 segundos, creo que lo puse porque dice cosas lindas. Me parece que, como excepción, a este no lo vamos a criticar. Dale.
Nunca ves nada en su totalidad, ya que todo está formado de capas y capas de vibración y está constantemente cambiando. Un árbol bebe del sol, del aire, de la lluvia y de la tierra. Un mundo de energía entra y sale de esta cosa llamada árbol. Cuando la mente pensante permanece en calma, observas la realidad tal como es. Todos los aspectos en conjunto, el árbol, el cielo y la tierra, la lluvia y las estrellas, no están separadas. La vida y la muerte, el yo y el otro, no están separados. Así como la montaña y el valle son inseparables.
Bueno, muy bonito todo. Me gustó esa figura. La montaña y el valle no solo no están separados, sino que la definición de uno determina al otro. Al mismo tiempo, cuando aparece la montaña, aparece el valle. Y si desapareciera la montaña, desaparecería el valle. Todo muy bonito. Pero en ese baile no aparece el palacio. Es que no puede aparecer el palacio ahí. No hay forma de que aparezca el palacio. El palacio es, como decía Adam Smith, es una perversión moral, digamos, la existencia de, del beneficio de algunos que no tienen más mérito, sino que han obtenido privilegios, habitualmente por vías inconfesables, habitualmente, y si no por vías poco nobles como la herencia, digamos, ¿no? El 60% de la fortuna son heredadas, ¿no? Así que este discurso de que el que más tiene es porque lo merece, bueno, está bien, es el familiar que le ha dejado eso, no es que nosotros estemos en contra de todo, pero después ¿cómo haces para...? O sea, habría que acallar las declamaciones. El mundo de amor, no porque hay algunos que heredan más amor que vos, hermano. Así que no, la suerte ya está echada. No vengas con esto de los méritos, de los esfuerzos. No funciona así. Es todo musiquita para que trabajes para el palacio. Pero esto no puede ser dicho. Así que parte de la filosofía, estas filosofías espirituales en particular, hubo por supuesto algunos filósofos que cuestionaron frontalmente al palacio, ¿no es cierto? Comenzando por Carlos Marx. Pero si no, estamos hablando de estas espiritualidades, en el caso de hoy, por lo menos de la oriental, con este documental de la filosofía budista Vedanta, budista barra Vedanta. La verdadera crisis no es social, política o económica. ¿Ves? El tipo lo dice frontalmente. No, el problema no es el palacio. No, es un problema de conciencia. No, ¿entendés? Dice todo lo que pueda decir, pero jamás va a criticar al palacio.
La verdadera crisis en nuestro mundo no es de carácter social, político o económico. Nuestra crisis es una crisis de conciencia, la incapacidad de experimentar directamente nuestra verdadera naturaleza. La incapacidad de reconocer esto en todo el mundo y en todas las cosas. En la tradición budista, el bodhisattva es la persona con una naturaleza búdica despierta. Un bodhisattva se compromete a ayudar a despertar a cada ser en el universo, comprendiendo que solo hay una conciencia. Para despertar el verdadero ser, uno debe despertar a todos los seres. Existen innumerables seres conscientes en el universo a quienes me comprometo a ayudar a despertar. Mis imperfecciones son inagotables. Prometo vencerlas todas. El Dharma es inescrutable. Me comprometo a conocerlo. El camino a despertar es inalcanzable. Me comprometo a alcanzarlo.
Sa, 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 la, ra, la, la, me comprometo no sé cuánto, esto es inalcanzable. Voy a despertar a todos los seres del universo, vamos que podemos, viva el amor, todo lo vamos a hacer, pero con el palacio no se jode. Delirá lo que quieras, comprométete a ir hasta Júpiter y volver. Mi amor es infinito, pero ni loco te presto un cigarrillo, ni loco. Fíjate cómo el mundo ya del delirio es máximo. Existen innumerables seres conscientes en el universo a quienes me comprometo a ayudar a despertar. Ni siquiera se compromete a despertar. Además, no va y los despierta. ¿Por qué no lo ha hecho ya? Es un chanta. Discúlpeme, es un chanta. Mis imperfecciones son inagotables. Ahí está. En el propio devaneo, malabarismo de ideas, el tipo ya se está exculpando. Pero prometo vencerlas todas. Es un chanta. Está haciendo elucubraciones para no hacer nada. Para que nadie haga nada. Encerrate en tu casa, cerrá los ojitos y toma conciencia, pero no jodas al palacio.
Entre nosotros, te confieso, los intelectuales me rompen.
Yo no quiero ser un intelectual. Cuando me dice un distinguido intelectual, digo, no, yo no soy un intelectual. Los intelectuales son los que divorcian la cabeza del cuerpo. Yo no quiero ser una cabeza que rueda por los caminos. Yo soy una persona. Soy una cabeza, un cuerpo, un sexo, una barriga, todo. Pero no un intelectual. Abominables personajes. Ya lo decía Goya, la razón genera amor. Cuidado con los que solamente razonan.
Los que solamente razonan.
Cuidado, hay que razonar y sentir. y cuando la razón se divorcia del corazón, te convido para el temblor, porque esos personajes el pueden terror. Conducirte al fin de la existencia humana del planeta. No, yo no creo. Yo creo en esa fusión contradictoria, difícil pero necesaria, entre lo que se siente y lo que se piensa. Y cuando aparece uno que solamente siente pero no piensa, digo, este es un cursi. Y cuando veo que hay uno que solamente piensa pero no siente, digo, ¡ay, qué horror! Este es un intelectual, qué espantosa cosa, una cabeza que rueda. Yo no quiero ser una cabeza.
Yo no entendí bien la película. Los policías sabían que Asuntos Internos les tendía una trampa.
¿De qué está hablando? No hay nada de eso en la película.
Es que cuando me aburro invento otra película. Tengo poca concentración.
El mensaje es muy simple. Cuando tú...
¡Un pajarito!
Yo soy una persona. Soy una cabeza, un cuerpo, un sexo, una barriga, todo. Pero no un intelectual. Abominable personaje.
Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.
Lo que brota y renace.
Comienza Espacio Publicitario.